tardes, queridos amigos. Aquí estamos, jueves 12 de marzo de 2026, programa número 88 de Humoresque, un puente a la cultura checa. Produce y conduce quien les habla, Ana Iancu, todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación, por un lado tenemos el grupo cerrado en Facebook Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, no tienen más que solicitarlo, la inscripción me refiero, y para comunicarse con el programa, enviar un mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Avisos parroquiales. La Asociación Cultural Eslovaca Spolok, de la calle Mármol, así la conocen en Capital, ofrecerá el primer almuerzo de 2026 y que será el almuerzo de Pascua, el domingo 29 de marzo a las 13 horas. Es con reserva previa hasta el 20 de marzo. Va a ser menú típico, como siempre, con sorteos, música, creo que Daniel Inger y banda viene también, así que promete ser como nos tiene acostumbrados, muy, muy lindo. Les decía, domingo 29 de marzo a las 13 horas, pero con reserva previa hasta el 20 de marzo. Comunicarse por WhatsApp con Verónica al 11 22 50 14 36. Repito, 11 22 50 1436 con Verónica. Y ya en Babichincote, que el rincón de la abuela, hoy les traigo una leyenda que no recuerdo si ya se las conté, pero allá por el 2024 cuando iniciábamos el programa, pero es una de las que a mí más me gusta. Y es sobre la rosa eterna de los Rosenberg. El señor Wilhelm de Rosenberg, que vivió entre 1535 y 1592, fue en su tiempo uno de los personajes más destacados de la aristocracia. Se encargaba de la administración del patrimonio familiar ya desde los 16 años. Tuvo su sede en el castillo de Český Krumlov. Les cuento, Český Krumlov queda en Bohemia, al sur, cuya costosa reconstrucción, me refiero al castillo de Český Krumlov, ordenó hasta transformarlo en un espléndido palacio renacentista. En su condición de burgrave mayor, estuvo adscrito a los servicios diplomáticos de los emperadores Maximiliano II y Rodolfo II de Habsburgo. En total estuvo casado 4 veces, pero de ninguno de sus matrimonios obtuvo descendencia. Por ello, a su muerte, la administración de los bienes familiares pasó a su hermano menor, Peter Vogt de Rosenberg. En la corte del señor Wilhelm en Krumlov trabajaron un gran número de alquimistas, botánicos, astrólogos, médicos y curanderos. Muchos de ellos eran científicos auténticos, pero muchos más no eran sino meros embaucadores, igual que en la corte praguense de Rodolfo II. También prometían fabricar el oro alquímico, la milagrosa multiplicación del patrimonio de los Rosenberg o la garantía de su inmortalidad. Entre ellos también se encontraba un viejo. Nadie se acordaba muy bien de dónde y cuándo había llegado al castillo, y él no hablaba con nadie y nada solicitaba. Le habían asignado un cuartito junto a la caballeriza, a las caballerizas, en el que moraba. Se decía que lo mismo ni comía ni dormía, que en el cuartito solo estudiaba unos empolvados libros o realizaba enigmáticos experimentos. Una vez se atrevió a plantarse ante él un muchacho del poblado al pie del castillo. Era hijo de uno de los mozos de cuadra y, cuando no tenía nada que hacer, vagaba por el castillo de acá para allá, descubriendo sus secretos. Llegó a meterse incluso en el olvidado cuartito. Bajó la manilla y se quedó parado entre ambas puertas. En la pieza no había gran cosa, solo mesa, silla y, por lo demás, solo montones de libros y distintas retortas y matraces. El viejo permanecía sentado a la mesa. Apartó la vista de los libros e invitó al muchacho a pasar. «¿Cómo te llaman?», preguntó. «Tiago, señor», respondió el chico. «¿Y de usted no se dice que es un mago?». «¿Pero qué va?», sonrió el viejo. «Soy más bien un buscador». «¿Y qué busca usted?». El hombre puso sus ojos en la cruz de madera que colgaba de la pared. «Busco un camino. El camino que conduce al principio de todo. Creo que ese camino podré encontrarlo por mí mismo y que así podré comprender todo. Es difícil de entender, ¿no?». El muchacho asintió con la cabeza. No tenía ni idea de qué hablaba el anciano. Pero le gustó que era amable y que no le había echado. «Si quieres, vente de nuevo mañana y me podrías ayudar un poco con la limpieza. ¿Querrás hacerlo?». Tiago quiso. Luego iba cada día, ayudaba al anciano a lavar las retortas de cristal, a colocar los libros y a barrer el cuartito. Durante estos trabajos, el viejo amablemente respondía a todas las preguntas que se le ocurrían. Hablaban de la vida y hasta de la muerte, del pensamiento y espíritu de las gentes, de la alegría y el sufrimiento. Pasaron los años. Tiago iba madurando y a través de las conversaciones con su viejo amigo fue creciendo también su entendimiento. Ya comprendía mucho de lo que al principio no entendía y su comprensión del mundo se modificó. Cuando murió Wilhelm de Rosenberg, vino a Krumlov su hermano más joven, Peter Bock. No se quedó mucho, la administración del palacio pasó a depender de otro señor y Peter Bock se trasladó a Chevon. Con el nuevo señor llegaron muchos nuevos sirvientes y muchos de los lugareños abandonaron el palacio. «Creo que pronto me iré yo también», confesó un día el anciano a Tiago. «Creo que he llegado al final de mi camino. Ya sé de dónde vengo y a dónde voy». Tiago se puso triste. «No te aflijas por mí, pues aún habrá muchos motivos para la tristeza. Precisamente hoy ha muerto en Trebon Peter Bock, el último vástago de la Rosa de los Rosenberg». Luego el anciano puso sus ojos en la cruz de madera de la pared y esa tarde no volvió a pronunciar palabra. Al día siguiente, Tiago se dirigió a toda prisa a ver al viejo buscador, pero la puerta del cuartito estaba cerrada por dentro. Llamó al herrero y cuando descerrejaron la puerta, el cuartito estaba completamente vacío. Dentro no había nada, nada de nada. Ni el viejo, ni los libros, ni las retortas. Solo colgaba de la pared la antigua cruz y en su parte central había crecido una primorosa rosa llena de pétalos. «Él se ha transformado», gritó Tiago. «Fíjese en la rosa, si aquí no había estado nunca». El herrero le miró extrañado. «Otro loco», pensó para sus adentros. Quitó la cruz de la pared, pero no vio ninguna rosa. «Si es una vieja cruz corriente y moliente», dijo el herrero. «Venga, tómela para que tengas contigo siempre un recuerdo de tu amigo». A los dos días llegó de Trebon a Krumlov la triste noticia de la muerte del señor Bock. El anciano decía la verdad. La rosa de los Rosenberg se había extinguido completamente, pero sus admirables pétalos todavía resplandecen en la memoria de los tiempos e incluso en las leyendas. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. continuando con el programa de hoy, nuestro invitado especial es el folclore moravo y de Silesia. A su vez, el invitado musical es el címbalo, el instrumento musical, y de él les voy a hablar un poquito. El címbalo, he tenido acá un texto encontrado que me parece muy, muy enriquecedor, así que se los voy a leer. Dice, el címbalo, estoy acostumbrada a la C, empieza con C, pero en checo la C se pronuncia ts, entonces en checo se dice címbalo, en castellano címbalo. Un viaje sonoro a través del tiempo. La palabra címbalo evoca imágenes de sonidos brillantes y resonantes que nos transportan a épocas pasadas y ceremonias antiguas. Su origen etimológico nos lleva al latín cymbalum, derivado a su vez del griego kimbalon, que significa copa o cuenco. Este nombre describe acertadamente la forma cóncava del instrumento. En la antigüedad, en su forma antigua, el címbalo era un instrumento de percusión idiófono, es decir, que produce sonido por la vibración del propio cuerpo del instrumento, sin necesidad de membranas o cuerdas. Se asemejaba mucho a los platillos modernos, aunque con algunas diferencias sutiles en tamaño y forma. Estaban hechos de bronce u otros metales, y se tocaban golpeándolos uno contra el otro o percutiéndolos con baquetas. En la antigua Grecia y Roma, los címbalos desempeñaban un papel importante en la música religiosa y festiva. Acompañaban danzas, procesiones y ceremonias en honor a deidades como Cibeles, Dionisio y Baco. Su sonido brillante y penetrante se consideraba extático y capaz de conectar con lo divino. Amén del uso religioso y en las músicas festivas, el acompañamiento de las danzas es el ritmo marcado de los címbalos, contribuía a la energía y el movimiento de las danzas. El címbalo en la actualidad. Si bien el término címbalo se refiere principalmente al instrumento antiguo, su legado perdura en la actualidad. En algunos contextos, la palabra se utiliza como sinónimo de cimbalillo, cimbalillo, un pequeño címbalo utilizado en algunas tradiciones musicales folclóricas. Además, la influencia del címbalo antiguo es evidente en la evolución de los platillos modernos, que siguen siendo un elemento fundamental en la música orquestal, de banda y popular. En la literatura y el arte, la resonancia del címbalo ha trascendido la música para infiltrarse también en la literatura y el arte. A menudo se le asocia con imágenes de celebración, rituales y lo divino. Sonaban los címbalos y las trompetas anunciando la llegada del rey. Es un ejemplo de cómo se utiliza la imagen del címbalo para evocar un sentido de grandeza y solemnidad. En resumen, el címbalo es más que un simple instrumento musical, es un símbolo sonoro que nos conecta con la historia, la cultura y la espiritualidad de civilizaciones pasadas. Su vibrante legado continúa resonando en la música y el arte de hoy. Y por supuesto, en la historia y las danzas checas y moravas y de Silesia, el címbalo sigue ocupando hasta el día de hoy en el folclore checoslovaco un lugar muy especial. Para adentrarnos en vibrar, en sentir esta música, vamos a escuchar una vieja canción folclórica. Divi Bila Morava, solía ser Moravia, esa es la traducción. Es de la zona de la Valaquia Morava, así se llama, interpretada por Yarmila Shulakova y sus músicos. 2:33.
Divi Bila Morava, Yakoya. Vídeň, dala bych ti obědek na celý týdeň, ale že je Moravá malučka, ošinila dcerečka, synečka, ale že je Moravá malučka, ošinila dcerečka, synečka. Dala bych ti ubětek se čtyři měchy, ale že je Moravá malučka, ošinila dcerečka, synečka, ale že je Moravá malučka, ošinila dcerečka, synečka. Až by to blesklo, ale že je Moravá malučka, ošinila dcerečka, synečka, ale že je Moravá malučka, ošinila dcerečka, synečka. Kdyby byla Moravá jako bych ti obětek ze čtyři truhly, ale že je Moravá malučka, ošinila dcerečka, synečka, ale že je Moravá malučka, ošinila dcerečka, synečka. Ošinila dcerečka, synečka.
Acabamos de escuchar Divi Bila Morava, solía ser Moravia, canción folclórica de la Valaquia Morava, interpretada por Yarmila Shulakova y sus músicos. En la zona de Moravia y de Valaquia y de la Silesia Morava, hay varios grupos que ya se transforman en tradicionales del folclore. Entre ellos podemos nombrar a Chejomor, a Hradishtian y a Strashnichan. Hay muchos más, pero son ya clásicos. Quiero hacer hincapié que, como para el folclore argentino, la guitarra es parte, o sea, es muy difícil pensar en algún folclore sin folclore argentino de alguna zona del país sin que haya una guitarra. Bueno, el címbalo es un clásico en el folclore checo, especialmente checo-moravo. A continuación, vamos a escuchar una pequeña, breve canción también, Resh, 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 cortar, 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 literalmente. Entiendo que se refiere a los leñadores cuando cortan los troncos, en este caso interpretado por el grupo Strashnichan al son del címbalo. 3 minutos 41.
Resh, 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 drobna resh, dar nosati malušička za mnud resh, 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 drobnjučka, ešte si ty moja mila malučka. Thank you.
každý den, za mnou jednu za týden. Za jiným a každý den, za mnou jednu za týden. To je ještě v sobotu, ke mladíča robotu. To je ještě v sobotu, ke mladíča robotu.
Acabamos de escuchar Resh, 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 interpretado por el grupo Strashnichan al son del címbalo. Y estaba recordando que cuando vino la última vez el profesor Peter Taborsky, estábamos hablando de recolectar historias, recolectar canciones, recolectar poesía. Y justamente estos grupos, Chejomor, Hradishchan, Strashnichan, son grupos que, aparte de mantener el folclore vivo, continuamente están recolectando canciones, vibraciones, letras, entonces que hacen que esto perdure a través de los tiempos, o sea que es muy valioso. Y hablando de Peter, hace un ratito me confirmó que el próximo jueves 19 de marzo va a estar aquí con nosotros, cumpliendo su promesa de venir todos los meses, y que va a traer una sorpresa, viene con acompañante. ¿Qué tal? Y como hablando de Peter es hablar de Silesia, no puede faltar en este folclore Jaromír Nohavica. En este caso he encontrado algo muy gracioso, por lo menos a mí me resulta gracioso, una canción cantada por Jaromír Nohavica y su guitarra, acompañado por su guitarra, que se titula Tri Chunitsi, literalmente Los Tres Cerditos. La letra es graciosa, espero que puedan entender algo. 3:22, 3 minutos 22.
V řadě za sebou tři čuníci jdou, vťápají si v blátě cestou necestou. Kufry nemají, cestu neznají, vyšli prostě do světa a vesele si zpívají. Oui, 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 a nákladňáky sem. Tři čuníci jdou rovnou za nosem. Žito chřoupají, ušima bimbají. Vyšli prostě do světa a vesele si zpívají. Oui, 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 tři čuníci jdou jako jeden muž. Lidé zírají, důvod neznají, proč ti malí čuníci tak vesele si zpívají. Oui, 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 zkrátka pálí, když jim dojde dech. Sednou ke studánce na vysoký břeh, ušima bimbají, kopítka máchají, chvilinku si odpočinou a pak dál se vydají. Když se spustí déšť, roztrhne se mrak, k sobě přitisknou se čumák na čumák. Blesky blízkají, kapky pleskají, a oni v dešti v nepohodě vesele si zpívají. Za tu spoustu let, co je světem svět, přešli země kouly třikrát tam a zpět. V řadě za sebou, hele, tamhle jdou. Pojďme s nima zaspívat si jejich píseň veselou.
Bueno, acabamos de escuchar Los Tres Cerditos, Chichunichi, por Jaromir Nohavica y su guitarra. Repito, normalmente lo escuchamos en, o nos tiene acostumbrados a canciones de protesta o inspirados en temas filosóficos, pero bueno, esta es una nota de color. Hay otros, o sea, realmente fue muy difícil elegir los temas hoy porque había tantos que traté de que fueran más representativos. En este caso vamos a escuchar ahora Miesitze, Los Meses, interpretado por Iji Pavlitsa y su grupo Hradishtian al son del címbalo. Iji Pavlitsa es un ícono del folclore checo, moravo, y no es casual que esté al frente del grupo Hradishtian, un clásico en la zona. Y a lo que me refiero es que este es un tema, pero él tiene cientos de temas, ¿sí? O sea, es como para ponerlo presente. Así que escucharemos Miesitze, Meses, interpretado por Iji Pavlitsa y el grupo, su grupo Hradishtian. 2:04.
Měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Zima nám do dlaní nasype sníh, v létě běháme bosy. Zima nám do dlaní nasype sníh, v létě běháme bosy.
Červenec po jahodách voní, srpen si pleskem zakřeše. V září se sejdem pod jabloní, v říjnu déšť pleská po střeše. Listopad svléká stromům šaty, v prosinci zrajou hvězdy zlatý.
12 je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Zima nám do dlaní nasype sníh, v létě běháme bosy. zima nám do dlaní nasype sníh, v létě běháme bosy.
Acabamos de escuchar Miesice, Los Meses, interpretado por Jiří Pavlica y su grupo Hradišťan al son del címbalo. Y continuando, en este caso vamos a escuchar Zamojem je Vila Ruja, Hay una rosa blanca más allá del mar, del álbum Hlapci Hradišťáně, Muchachos de Hradišťan, al son del címbalo. En este caso son un grupo de músicos del conjunto del ensamble Hradišťan que grabaron este álbum y del cual yo he sacado este tema. Zamojem je Vila Ruja, Hay una rosa blanca más allá del mar. 3:35.
Už z hor zní zvon, už tmí se kraj a s ním tvůj sen, že spát všem přejdýš sen, všem píseň. Mír strun, mír snů mám rád. Už z hor zní zvon a spí tvá stáj. Ten vzácný čas já slož tmách svůj rýč a píseň hraj. Mír strun, mír snů přej nám. Už z hor zní zvon a dřímá strach.
Acabamos de escuchar Zamojem je Vila Ruja, Hay una rosa blanca más allá del mar, del álbum Hlapci Hradišťáně, Muchachos de Hradišťan. Como verán, esto ya tiene el tema que acabamos de escuchar, ya tiene un corte más actual, pero está inspirado e interpretado por gente clásica del folclore checo-moravo. Para cerrar este capítulo del folclore, les traje algo que es muy, muy movilizante, que es Modlitva za vodu, la plegaria por agua. O sea, la letra trata justamente de un pueblo que está pidiendo por agua porque tiene sequía. Es un clásico folclórico y en este caso va a estar interpretado por Jiří Pavlica y Jans Katzel. Jiří Pavlica, que lidera su grupo Hradišťan, y Jans Katzel, escritor, o sea, compositor de muchísimas letras para el grupo. En este caso, Plegaria por agua, Modlitva za vodu, acompañados por el coro académico de Sherotín y la Orquesta Filarmónica Bohuslav Martinů, en un registro en vivo de 2013 en la ciudad de Zlín. 5:04.
Děkujeme moc za takový vřelý potlesk, protože tím jste mi usnadnili práci, nebo já jsem teď měl ve scénáři, že mám překlenout to, než přijde akademický sbor Žirotín, a ten, jak se zdá, už je tady. Dovolte tedy píseň druhá, kterou si velmi často přejete, s názvem Modlitba za vodu.
Přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně braného, jak to má, voda je smutná, voda má, voda má. Ke hvězdám pro
Voda má, 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 vo
na nás zdýská.
Acabamos de escuchar un clásico, Modlitva za vodu, Plegaria por agua, de Jiří Pavlica y Jan Skatzel, del grupo Hradistán, acompañados por el coro académico Sherotín y la orquesta filarmónica Bohuslav Martinů, en un registro en vivo de 2013 en la ciudad de Zlín. Y con esta plegaria, cuando dice voda en checo es agua, y continuamente repites, lo habrán notado, voda ma, es agua mía, sería mi agua, está clamando por agua. Entonces damos por cerrado el día de hoy la parte de folclore, y como tenemos algún tiempo, y hablando de Bohuslav Martinů, en este caso estaba acompañado por la Orquesta Filarmónica de Bohuslav Martinů, vamos a escuchar de Bohuslav Martinů, de una ópera ballet, Divadlo za branou, teatro detrás de la puerta, literalmente, el Albright 251. Esta ópera ballet del acto 1, ballet, la pantomima, la escena número 3, en la interpretación de la orquesta de la Ópera Estatal del Teatro de Brno, bajo la batuta de František Jílek. 9:07. Thank you. Acabamos de escuchar de la ópera ballet del acto 1 de la ópera de ballet Divadlo Zabranou, Teatro detrás de la puerta de Bohuslav Martinů, Halbright 251, la escena 3, el ballet Pantomima, en la interpretación de la Orquesta de Ópera Estatal del Teatro de Brno, bajo la batuta de František Jílek. Y con esto llegamos al fin del programa de hoy. Espero que haya sido del agrado de ustedes y nos vemos el próximo jueves 19 aquí por Radio Cultura con la visita del profesor Peter Taborsky y acompañante. Nos trae una sorpresa. Hasta la próxima. ¡Ahoy!